Madre nuestra que estás en los cielos. Estrecho de la Florida, 8 de septiembre, 10:20 horas. Primero fue el banco de niebla que se alzó en el horizonte. Al principio pensaron que era una especie de espejismo, pero la bruma creció y se extendió hasta teñir el cielo de un insólito verde. Poco después comenzó la lluvia, una lluvia blanca como la leche, a ratos plateada, que parecía brillar con luz propia. Sin brújula, radio o radar, los tres hombres navegaron entre las crestas del enfurecido océano, procurando descubrir el ojo luminoso de algún faro. Pero los instrumentos de navegación habían enloquecido y el velo de las nubes no les permitía ver nada que pudiera servirles de guía. Exhaustos y apenas sin reservas de agua potable, se agazaparon en el fondo del pequeño yate y se preguntaron cómo era posible que los sorprendiera ese mal tiempo si las noticias no habían anunciado tormenta alguna. Juan no dejaba de mirar su reloj brújula, como si esperara que su insistencia lo hiciera funcionar de nuevo. Su hermano Rodrigo se mordía las uñas, maldiciendo por no haberse quedado en casa a ver aquel partido de béisbol. Ahora moriría en medio de la nada. Con cada golpe de las olas, apretaba entre sus dedos la medalla de la Virgen de la Caridad del Cobre, que su madre le había regalado antes de fallecer. En la tercera noche de tempestad, los hombres intentaron dormir en aquel Moisés que se balanceaba con violencia. Ya fuera porque el cansancio los vencía o porque se habían acostumbrado al movimiento, se rindieron al sueño. Johnny fue el primero en despertar, aunque no se incorporó de inmediato. El joven timonel, contratado por ambos hermanos, era nativo de la reserva indígena de Big Cypress. Había abandonado las tierras de su tribu para comprarse un yate en Key West y alquilarlo a pescadores y turistas, pero su instinto de cazador seguía acompañándolo. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, intuyendo que algo ocurría. De pronto comprendió que la tormenta había cesado. Con un grito alertó a los otros para que subieran a cubierta. El mar semejaba un cristal. En la inmensidad que lo rodeaba no se distinguía movimiento alguno. Era como si la embarcación hubiera encallado en un espejo infinito. La brisa empezaba a despejar el cielo que, sin embargo, todavía derramaba esa llovizna láctea sobre el mar. Azotada por una leve brisa, la lluvia se movía como una cortina de maná líquido, un alimento dulce y maternal que alguna diosa regalara a sus hijos. Por puro reflejo, Juan volvió a consultar su reloj. Había vuelto a funcionar. Se lo hizo notar al timonel, que, de un salto, bajó los escalones hacia el interior de la cabina. Los equipos estaban encendidos. El intercomunicador, el radar, el compás, incluso la grabadora amarrada a un poste, que ahora susurraba el estribillo de un bolero. De inmediato, Johnny estudió los parámetros. Comprobó el sitio donde se hallaban y llamó por radio al guardacostas. Supo que la tormenta los había desviado decenas de millas hacia el sureste. Se hallaban en un punto medio, entre la isla Andros y la costa norte de Cuba, dentro del mítico Triángulo de las Bermudas. «Mejor nos largamos enseguida», dijo Rodrigo con cierta urgencia. «Estamos rozando aguas cubanas. Las aguas territoriales solo llegan a 12 millas de las costas», replicó Johnny. «No importa», le apremió el otro, sintiéndose gradualmente más inquieto al recordar ciertas historias. «Estamos cerca del límite. Arranca el yate». Un nuevo llamado desde cubierta los hizo salir atropelladamente. Inclinado sobre la borda, Juan señalaba un punto oscuro que se movía sobre las aguas. No parecía una lancha de los guardacostas cubanos. Al menos, no dejaba estela alguna. Fuera lo que fuera, aquello flotaba plácidamente a la deriva.